Y ahora tenemos a nuestro primer entrevistado. A ver si lo vamos, a ver si lo nombro bien. Mira, estuve buscando para nombrarlo bien. Mohamed Hakam, él es periodista, defensor de los derechos humanos, investigador científico. También es parte del Frente Internacional de Resistencia Palestina, de este colectivo de defensa del derecho de Palestina. Mohamed, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Norte Grande a través de Radio Nacional Formosa. Lo primero que te voy a pedir es que, para entender bien este conflicto entre Israel y Palestina, nos pongas en contexto de por qué está sucediendo esto en este momento.
Ok, un privilegio el estar con ustedes. Mi nombre es Mohamed Hakam, del Frente Internacional de Resistencia Palestino. Quisiera pues documentar un poco sobre la situación, la realidad de Palestina en este momento. Este último conflicto se está desarrollando porque un grupo de colonos fundamentalistas apoyados por la policía y el ejército de ocupación israelita hace unas semanas han iniciado una serie de actos de racismo, terrorismo y odio contra la población palestina en Jerusalén Este, gritando muerte a los árabes, muerte a los perros, y atacaron propiedades y a los palestinos de la zona. Primero. Segundo, la Corte Suprema israelita ordenó el desalojo de más de 500 palestinos de unas históricas propiedades que ya habían sido autorizadas por Naciones Unidas. Esta resolución de Naciones Unidas, donde autorizaba este asentamiento palestino, fue prácticamente anulada por la Corte Suprema israelita. El derecho internacional prohíbe que una potencia ocupante como es Israel pueda transferir población o, sin seguir el debido proceso, mover un grupo de personas hacia otro territorio de forma arbitraria. Entonces, esto es prácticamente lo que inició el desencadenamiento del conflicto, que inclusive esta noche, ya en breves momentos, se espera la invasión terrestre del ejército israelita a la zona de la franja de Gaza. Hace unos minutos, aviones norteamericanos han aterrizado en Arabia Saudita preparándose para el ataque más fuerte para esta tarde. Yo tengo comunicación con miembros de la autoridad palestina que nos están informando y el desenlace más fuerte posiblemente se dé este día. En las imágenes se pueden ver los ataques a sitios religiosos, cristianos y musulmanes, a varias mezquitas, donde dispararon adentro de las actividades religiosas, a pesar de que hay una resolución de prohibición total de Naciones Unidas de no atentar en contra de la actividad religiosa de cualquiera de las partes, ya sea israelita o palestina. Pues los israelitas dispararon a tres mezquitas y a tres madrazas adentro y hirieron varias personas. Hasta ahorita los muertos han llegado a 77 palestinos y 15 niños. A los daños económicos a la franja de Gaza se oscilan a 160 millones de dólares y creciendo. Han bloqueado suministros de ayuda humanitaria, alimentos, medicinas. Los organismos internacionales de socorro no pueden accesar a la franja de Gaza. Entonces, no ha habido otra opción más que responder al fuego de los grupos radicales palestinos contra posiciones israelitas. Pero imagínense, solamente han podido fallecer del lado israelita 6 y nosotros pues llevamos más de 70 o más. No estoy actualizado en las últimas 3 horas de la cantidad que han caído, porque en este momento caen bombas en diferentes sitios. Han atacado esta tarde bancos, escuelas, universidades. El día de ayer volaron el edificio de prensa internacional con la intención de que no se pueda transmitir desde la franja de Gaza y se pueda dar a conocer el conflicto a nivel mundial. los medios de comunicación, 14 agencias de prensa que estaban autorizadas desde la del lado palestino como desde el lado israelita, fueron destruidos todos sus equipos. 15, 20 minutos antes les dijeron salgan porque en breve caen bombas en el edificio y no respondemos por su seguridad, y efectivamente destruyeron el edificio. Entonces la situación para esta tarde se complica porque el gobierno israelita ha ordenado una invasión terrestre y está siendo apoyada por el gobierno norteamericano, que ha asignado un buen grupo de aviones para apoyar la invasión. Esto es totalmente violatorio al derecho internacional, se están cometiendo graves delitos. Hay denuncias ya bien avanzadas del el conflicto anterior y de lo que ha sucedido. Se ha interpuesto denuncia en la Corte Penal Internacional como en la Corte Internacional de Justicia. Se ha enviado suficiente información, suficiente evidencia a la comunidad internacional, pero lamentablemente pues la presión hacia el lado israelita pues creo que es bien mínima. Es decir, prácticamente las naciones que están detrás de todo esto y del negocio armamentístico no quieren que el conflicto cese, sino que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Este comunicado de esta información ha sido dado directamente por el gobierno palestino, y esta tarde pues a nivel de América Latina y de Europa, todos los embajadores palestinos pues están a la espera de el desenlace de esta tarde por la invasión terrestre que va a suceder.
Mohamed, ¿me puedes escuchar?
Sí, te escucho perfectamente.
Bueno, recién mencionaste que, bueno, está presente el ejército de los Estados Unidos. ¿Cuál es la injerencia que tiene Estados Unidos en este conflicto y cuáles son los intereses que defiende Estados Unidos?
Bueno, el negocio de las armas es el principal interés económico. Cuando hay guerra, algunos pierden, hay víctimas, pero hay un negocio, hay millonarios, multimillonarios para la venta de armas, para justificar millones de dólares, millones de euros para la guerra. Entonces, lamentablemente Estados Unidos ha jugado un papel de doble moral. Por un lado, apoya los esfuerzos de diálogo entre las partes, pero en esta ocasión pues prácticamente Estados Unidos está apoyando logísticamente con aviones militares que ya están instalados en Arabia Saudita para incursionar dentro de Palestina. Entonces el interés, creo yo, es exclusivamente hacer negocio con las armas, obtener millones y millones de ganancias, porque sabe que a pesar de que Israel es un país como el cuarto o el sexto con mayor potencia militar, pero contra la franja de Gaza se le ha generado algún problema. Entonces hoy se nota quiénes son los verdaderos aliados, y en esta ocasión Estados Unidos le está apoyando por la información que se nos está transmitiendo directamente desde Gaza.
Así es, y lo ha dicho Joe Biden en las últimas horas. Desde el 2014 no se veía una escalada tan violenta como la de ahora, Mohamed. Hoy, como vos decías, se espera este gran ataque en la Franja de Gaza. Es algo que después de 4 días de violencia sin sosiego se va a dar en unas muy pocas horas. ¿Cómo se vive, cómo vive la población esta situación?
Bueno, hay una situación grave. Hay, como se ha cortado el suministro humanitario de alimentos, medicinas, traslado de equipos médicos de alta tecnología. Prácticamente se está sobreviviendo con lo poco que estaba guardado en Gaza y en lugares cercanos. Va a generarse eso, una gran hambruna, va a generarse enfermedades. Incluso el coronavirus está activo en la población palestina, nos bloquearon el acceso a las vacunas, inclusive varios países habían facilitado tanto la donación de vacunas como las fórmulas para hacer las vacunas en laboratorios palestinos, y prácticamente fue bloqueado. Entonces, eso más las enfermedades producto de la guerra, producto del hacinamiento, producto de la falta de agua, de la falta de energía eléctrica, no hay asistencia médica, la crisis se va a agravar, y entonces el pueblo palestino tendrá que defenderse a como dé lugar, respondiendo con fuego también hacia Israel, porque no queda otra alternativa, ya que la comunidad internacional está solamente como de observadora, como que fuera un juego de PlayStation que solo están tocando botones para ver qué pasa y ver resultado. Entonces hay que hacerle responder también. Las últimas denuncias de la Corte Penal Internacional va no solo contra Israel, sino que contra los aliados que están por omisión colaborando con el conflicto y que lo están agravando. Israel no tendría el suficiente poder como para hacer daño a la Franja de Gaza si es que no contara con ese apoyo de las potencias, especialmente de Estados Unidos. Entonces, esa es una guerra en total desigualdad. Imagínense la cantidad de fallecidos israelitas comparado a la cantidad de fallecidos palestinos. Los edificios palestinos han socavado 3 en su totalidad, y los daños en la parte israelita solo es mínimo: vehículos incendiados, lugares, tal vez algunos restaurantes dañados por la artillería del grupo Hamas. Pero nosotros de la parte palestina han arrasado con lugares, es decir, hay gente que ha desaparecido y está en los escombros, familias enteras han desaparecido, gente civil que no era parte del conflicto, y Israel y los Estados Unidos, que tienen tecnología para detectar dónde está el enemigo, no están disparando a los grupos que están en guerra, sino que están disparando a la población civil para después iniciar una guerra mediática y culparle a la parte palestina del conflicto.
Mohamed,
inclusive Mohamed, varias agencias de prensa no pueden transmitir porque están bloqueando la señal de los medios de comunicación para que las imágenes salgan para afuera. Son pocas las que tenemos y, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos por la poca tecnología que se maneja en la Franja de Gaza.
Mohamed, ¿qué tal? Buenas tardes. Realmente lo que estás relatando es impresionante, terrible y muy triste. Tengo para hacerte 2 consultitas, digamos, porque evidentemente los esfuerzos diplomáticos para evitar más muertes, digamos, no son suficientes. En ese sentido, digamos, ¿qué es lo que hace más falta, digamos, por un lado? Y por el otro, ¿qué rol, digamos, debería asumir la comunidad internacional por este conflicto?
Bueno, la situación en la Franja de Gaza no solo basta con que los países de la Unión Europea, Naciones Unidas y otras agencias internacionales digan, mire, no hay que estar en el conflicto. Las 700 resoluciones de Naciones Unidas que se han dado en los últimos años, y hay como 9 que son las más principales, prohibió en su totalidad la construcción de asentamientos israelitas en Cisjordania y Jerusalén. El segundo es el rechazo de Israel al retorno de los refugiados palestinos. Prohibió Naciones Unidas ese bloqueo que le están haciendo a que los palestinos que están en otras partes del mundo, que están en calidad de refugiados, puedan regresar a Palestina. Luego se ordenó que los movimientos extremistas israelitas cesen las incursiones militares y el congelamiento de la política de construcción de colonias. Si esos 4 elementos que yo estoy mencionando no se observan o no se obedecen, el conflicto no va a terminar. Va a seguir. Es decir, Israel dice públicamente, queremos la paz, queremos solucionar, queremos evitar el conflicto, pero en silencio durante estos años han seguido construyendo asentamientos israelitas, han bloqueado el regreso de los refugiados palestinos, han hecho incursiones militares. El mundo ha sido testigo de que contractores han destruido casas a grupos de comunidades palestinas, y si alguien se opuso o estaba dentro de la casa y quedó soterrado, inclusive la Corte de Suprema de Israel avaló eso, violando el derecho internacional. Entonces no basta con que la comunidad internacional diga no ataquen a los palestinos, sino que tienen que frenar la razón del conflicto, y la razón del conflicto es que tienen que cesar los tres elementos principales que yo he mencionado, porque están en la resolución de Naciones Unidas. Si no estuviera de acuerdo de la parte israelita porque se está cometiendo alguna ilegalidad, pues lo hubieran hecho ver y pudieron haber impugnado esas resoluciones, pero estamos hablando de que esos problemas están dentro de la Franja de Gaza, en el territorio palestino. Los asentamientos, la invasión y la incursión es dentro de territorio palestino. Entonces, si eso no se termina, el conflicto va a seguir más grave.
Muhammad, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Daniel Flores, de Radio Nacional Jujuy, te saluda. Justamente te quería preguntar de lo que venís, de lo último que venís contando, es decir, el conflicto tiene una salida política, ¿puede ayudar la política para que esto termine o no?
Casi no te entiendo la pregunta.
A ver, si no te digo, vos venías contando que no basta solamente con decir no ataquen a Palestina. Sí, de eso me quedó bastante claro, pero te digo, ¿la política le puede dar algún tipo de salida al conflicto o no en este contexto, ahora cómo está?
Bueno, la reacción inmediata a Israel de parte de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, la ONU, Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones interesadas, es cortar el flujo económico y militar a Israel. Inclusive decirle, mire, no ataque, y si sigue atacando, pues lo vamos a intervenir, porque están cometiendo un genocidio. Es un genocidio de grandes proporciones. Yo creo que la intención es llevar el conflicto a otros países. Entonces, hay cierto respaldo de algunos países árabes apoyándonos, pero si no se corta el flujo armamentístico y económico, que es lo que le da como más fuerza a Israel, la solución ahorita, en este momento, no se puede dar si no se hace ese corte inmediatamente. De ahí te tienen que obedecer las resoluciones que yo he mencionado de la ONU, porque de lo contrario, bueno, todo el mundo dice, mire, ¿este problema cuándo va a terminar? Es decir, está claro cuál es el territorio palestino, cuál es el territorio israelita, pero las resoluciones se han vuelto letras muertas. Entonces sacan una resolución, sacan dos, sacan tres, y todo el mundo contento, pero el lado palestino es víctima siempre porque Israel no las obedece. Entonces ahorita lo que se necesita es que todos los países interesados en solucionar el conflicto y apoyar a Palestina corten inmediatamente todo el apoyo económico y militar a Israel, porque eso es lo que le da como más fuerza a Israel. O sea, sentir el apoyo total de naciones poderosas como Estados Unidos. Si eso no se corta, pues Israel está como, sí, está mal lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo. Por lo menos eso explica el gobierno israelita en contra de nosotros. Nosotros tenemos que llegar a las últimas consecuencias, ha dicho gente del gobierno israelita. Y entonces, ¿qué pasa con la comunidad internacional? Solo dice con doble moral, no hay que pelear, pero no actúan en contra de Israel. Entonces, esa es la versión política que debe de tomarse en este momento para que las posibles consecuencias de la incursión terrestre pues se detenga. Todo mundo hasta el día de ayer sabía del grave problema de violación a los derechos humanos, pero esta mañana, bueno, aviones norteamericanos se preparan para apoyar la incursión militar. Entonces, ¿qué está pasando? No está públicamente, dicen, apoyamos a Palestina, que no haya violación de los derechos humanos, pero de repente aparece un montón de aviones preparados para Israel. Entonces ahí es lo que no entendemos.
No sé si alguien tenía alguna pregunta más.
No, ¿sí? No, perdón, sí tenía para preguntar cómo estás, compañero. Les recordamos a nuestros oyentes que estamos dialogando con Muhammad Hakam, periodista defensor de derechos humanos internacional, investigador científico y parte del Frente Internacional de Resistencia Palestina. Pero en parte ya respondiste, compañero, a lo que iba a preguntarte, que qué es lo que hace la comunidad internacional. Pensaba en el nazismo, pensaba en el avance del nazismo. Muchas veces desde los libros de historia van contando cómo es que la comunidad internacional asistía sin demasiada acción. Y bueno, ¿y qué dirán los libros de historia de acá a algunos años cuando empiece a reflejar también lo que hemos hecho la comunidad internacional respecto de este conflicto?
Sí, es correcto. Detrás de este problema siempre han habido otros intereses, más que todo económicos y militares, de dominación geopolítica de la zona. Nosotros creemos que con la acción de estos días, lo que intentan es afectar a Estados Unidos a otros países árabes. Y entonces, como los otros países han sido muy hábiles militar, diplomática y políticamente, entonces el conflicto a palestino es como el trampolín para llegar, y para decirlo más claro, a Irán, por ejemplo. Entonces están como justificando, ataquemos a Palestina, dañemos a Palestina, va a aparecer más de algún país árabe defendiendo a Palestina y entonces atacamos a otro país árabe. Entonces creo que por ahí va la acción, porque ¿qué interés tendría Estados Unidos o algún país en colonizar Palestina si no hay nada que tengamos y que nos quieran robar? No somos petroleros, no tenemos piedras preciosas. Entonces lo que están haciendo es como un trampolín militar para llegar a otra potencia, para llegar a justificar el ataque a otra potencia. Israel nos ataca, daña la franja de Gaza, se crea una crisis humanitaria, sigue respaldando a Israel militarmente. Entonces de repente aparece otro país y nos apoya para restablecer el orden jurídico, humanitario. Entonces viene Israel, entonces dice, mira, hay que atacar también a este otro país. Y entonces yo creo que por ahí va la acción. Es decir, servir de red de conflicto hacia un tercer país que pueda ser el objetivo. Porque no vemos ninguna razón para nosotros ser objetivo israelita.
Muhammad, te agradecemos este diálogo. Antes de despedirnos, te queremos preguntar por tu ubicación actual. ¿Dónde estás en este momento?
Estoy en El Salvador.
En El Salvador, perfecto. Bueno, queríamos saber para saber dónde estábamos y dialogando contigo. Nosotros ya estamos llegando a las noticias, así que por eso te despedimos y te agradecemos toda esta información.
Si estuviera en la Franja de Gaza, no podría transmitir.
No, me imaginaba que allá no ibas a poder estar haciendo esto. Muchas gracias, Muhammad.
Un gusto, un privilegio.
Muchísimas gracias. Bueno, sí, estamos dialogando con Muhammad Hakam, periodista, defensor de los derechos humanos internacional, además es investigador científico, parte del Frente Internacional de Resistencia Palestina, de este colectivo de defensa del derecho de Palestina. ¿Les parece que esperemos? A ver, Silvia.
Una sola cosa quiero decir, que será para otra nota con Muhammad en tal caso. La situación en El Salvador siempre es bien interesante. Hace muy poquito tiempo el presidente Nayib Bukele, que es uno del... creo que es el presidente más joven que hay en América Latina, que es un outsider, ¿no? No viene de la política, sino que es un empresario, en realidad, que llega al poder, descabezó la Corte Suprema. Eso no sabemos muy bien cómo juega, pero en algún momento sería interesante, teniendo en cuenta, ver cómo llega el presidente Luis Arce en Bolivia y, bueno, y reforma la Corte Suprema, qué es lo que pasa también en El Salvador, y en este caso vemos que entra a tallar políticamente el sistema judicial, y cada quien, bueno, con sus métodos. Sería interesante en algún momento charlar nuevamente con él sobre el punto.
Seguramente, tenemos tantas cosas para charlar, Silvia. 19 horas en todo el país, vamos con las noticias.